trabajo forzado con internamiento a jóvenes de La Guinera condenados por las protestas del 11 de julio.
Familias que lo perdieron todo a causa del incendio en Matanzas viven en la incertidumbre en un albergue.
Pronostican hoy otra jornada de largos apagones debido al déficit energético.
Activistas venezolanos de derechos humanos exigen la liberación de 6 sindicalistas detenidos.
Estados Unidos y la Unión Europea estudian la respuesta de Irán al borrador del acuerdo para reactivar el pacto nuclear.
Y Corea del Norte realiza un nuevo ensayo con misiles.
Martín Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, aquí estamos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles 17 de agosto de este año 2022 y el equipo pues está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller y en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que con todo este equipo vamos a iniciar el noticiero con noticias de Cuba.
Jóvenes condenados por participar en las manifestaciones antigubernamentales de julio del año 2021 en el reparto habanero de La Guinera fueron enviados a campamentos de trabajo forzado con internamiento, aseguran los familiares. Tomás Cardoso informa.
8 menores de edad, cuando fueron detenidos en la barriada de La Guinera en La Habana por su participación en las protestas populares del 11J, que cumplían sentencia en prisión cerrada, quienes en el mes de mayo habían recibido un cambio de medida de trabajo correccional sin internamiento, ha sido revocada la decisión y desde este jueves deben presentarse a un campamento de trabajo con internamiento. Se trata de Juan Yanier Antomarchi Núñez, Nelson Néstor Rivero Garzón, Fran Daniel Roy Sotolongo, Marcos Antonio Alfonso Breto, Yainier Ibáñez Boudet, Yacel Guerra Campos, Jensi Jorge Marcelo y Emilioslan Román Rodríguez. Informa Emilio Román Rodríguez, padre de Emilioslan.
Emilioslan, el juez tiene que presentarse. Él le habían cambiado la medida de correccional a trabajar en la calle. De momento mandaron una citación que tenían que presentarse a la audiencia y yo lo llevé. Y entonces cuando llegamos a la audiencia nos dieron la noticia de que tienen que entrar el 18 a correccionar con internamiento en el Guatao. Tengo que ir a Jóvenes Occidente, donde él estaba. Entonces de ahí me darán la instrucción para llevarlo para el campamento de al lado. De los 30 y pico que soltaron, 4 nada más quedaron en la calle. Todos los demás los recogieron. Un primer grupo lo recogieron el día 4 y este segundo grupo lo recogen ahora el 18. No, a nosotros no han dado ninguna información. Simplemente me dijeron que tenía que presentarlo el día 18 en el campamento que está en el Guatao. Él ya estaba acostumbrado, ya lleva 2 meses en la calle. Imagínate que él a tener ese cambio de medida de ir a prisión de nuevo, porque eso es prisión.
Román Rodríguez considera que es muy injusto este cambio de medida y recuerda que tiene otros 2 hijos cumpliendo condenas por el 11J.
Esto no tiene palabra, no sé, de veras que no sé, esto no tiene palabra. Porque ya llevo 1 año y 2 meses ya con este mismo problema. Ya me había aliviado con el Miguelán, pero bueno, ya a partir del 18 vuelvo de nuevo a la misma batalla de siempre. Empieza la misma historia del principio, cargar con los 3 sacos.
Por su parte, en la víspera de ser internado nuevamente en prisión, Emilioslan Román Rodríguez ha hecho pública una carta donde describe todo lo que ha sufrido desde su detención el 14 de julio de 2021. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los padres del preso político Jorge Alexis Agüero Gómez aseguraron que su hijo fue sentenciado a 14 años por las protestas del 11 de julio de 2021 por no doblegarse ante el gobierno. A través de su cuenta de Twitter, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó un video donde se puede ver al activista de derechos humanos y periodista independiente Juan Carlos González Leiva entrevistando a los padres del preso político Jorge Alexis Agüero Gómez, encarcelado por los hechos del 11J en Camagüey.
Tenemos a los padres del manifestante del 11 de julio encarcelado, Jorge Alexis Agüero Gómez, quien está sentenciado a 14 años de cárcel en el régimen severísimo del 18 de Camagüey. Queríamos primero darle las gracias por estar aquí en nuestra casa y lo otro es preguntarle, bueno, cómo está Agüero, cómo está...
No, él hasta ahora está bien.
¿De salud?
De salud no está muy bien.
porque tiene hombro conditi, ese dolor en el peso, en el brazo y en el palo.
Hay en Camagüey un buen número de manifestantes, yo diría que fueron sentenciados alrededor de 100. Y solamente hay 13 dejaron el régimen más severo casi de Cuba, estilo 8. ¿Y eso por qué será?
Bueno, será porque son los más verticales para ellos.
Más verticales porque no participan de la actividad revolucionaria, ni la Cámara Fidel, ni nada de eso. La escuela política, la reeducación política comunista.
No participan de nada.
Pues como decíamos, es Jorge Alexis Agüero Gómez, Ramón Enrique Montero Meriño y Yadira Ayala Ibáñez. Son los que están con las condenas más severas de Camagüey y en el régimen. Durante los 13 meses, él ha sido en algún momento agredido físicamente, los guardias
le dieron
golpe de juicio.
El joven, que fuera sentenciado a 14 años de cárcel, se encuentra en la prisión Kilo 8 en la provincia de Camagüey.
Y familias que perdieron sus casas y pertenencias a causa del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas dijeron a Radio Martí que están viviendo en un albergue con pocas esperanzas de que su situación se solucione a corto plazo. Ibe Pacheco presenta la siguiente nota.
Familias que perdieron sus viviendas a consecuencia del incendio en depósitos de combustible en Matanzas han expresado a Radio Martí su preocupación ante la respuesta de funcionarios del gobierno provincial en relación a su situación. Lucía vivía en un albergue temporal junto a su hijo y esposo próximo al lugar del siniestro. Su vivienda y todas sus pertenencias fueron destruidas por el fuego. Ahora convive con la incertidumbre de no saber qué sucederá con ella y los demás evacuados en la Escuela Formadora de Maestros René Fraga Moreno en la ciudad de Matanzas cuando faltan solo semanas para que inicie el curso escolar.
No sé qué van a hacer con nosotros, porque también está en el curso escolar aquí. Mi ropa está en el club de todo, se quemó con zapatos de todo el mundo. Yo estoy aquí con un par de chanquetas nada más que era que tenía puesta cuando empezó el incendio. Dicen ellos que van a resolver el problema, pero bueno, hasta ahora nada. Estamos aquí en stand-by.
Lucía aprueba la gestión de las autoridades de la provincia tras el incendio.
La atención, por lo menos por lo que es aquí la parte de la parte de la escuela, todo está bien por el momento.
Sin embargo, en opinión de Michael Rodríguez, quien también lo perdió todo por el incendio en los tanques de combustible en Matanzas, la atención recibida ha mermado, así lo expresaba a Radio Martí.
Y al principio sí el trato era muy bueno, ahora se han ido saltando, por ejemplo, las meriendas ya las quitaron, ahora es desayuno, almuerzo y comida. Imagínate, personas como nosotros que lo perdimos todo, que no tenemos una cartera, que no tenemos un dinero, ¿qué podemos comprar fuera de lo que nos dan aquí? Nada. Nosotros ahora en estos momentos la única indicación que tenemos es que tenemos que esperar, que no hay solución en estos momentos para nuestro problema. Es una situación a gran escala, dicen ellos, que demora.
Rodríguez vivía con su esposa y sus dos hijos de 11 y 14 años a escasos metros de una tubería que llevaba el combustible hacia los tanques de almacenamiento en la base de supertanqueros de Matanzas.
Para mí no tampoco llegaba nada porque no llegaban cosas de Naciones, pero bueno, ya últimamente le han entrado algunos chorcitos y esas cosas. Ya lo único que le viene faltando es algo de calzado, aunque sea para poder llevarlo a pelar. Porque sí es descalzo. Bueno, yo y él somos los que seguimos descalzos. Pero no, estoy agradecido a la vida. De todas maneras, seguimos vivos.
Señala Rodríguez que ahora las autoridades quieren pintar y entregar las viviendas que quedaron en pie tras el incendio en la zona industrial.
Ahora mismo están pintando las fachadas de las casas que quedaron. La gente está dando barrio porque dice que las paredes están calcinadas y que tienen miedo de entrar a sus hogares. Pero bueno, el gobierno lo va a ubicar ahí otra vez. Sí, es lo que comento yo. Si a mí me acaban de demoler mi vivienda, me están diciendo que lo mío demora, ¿qué llegará para los demás?
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
El equipo de especialistas que realiza los trabajos periciales en la base de supertanqueros de Matanzas emprendió el martes una última revisión del lugar donde se supone que se encontraban, al momento de la explosión, las 14 personas que continúan desaparecidas.
Horas antes, los especialistas cubanos sostuvieron una videoconferencia con expertos mundiales y de la Cruz Roja Internacional para valorar sus criterios sobre el trabajo de búsqueda e identificación de las víctimas del incendio de grandes proporciones en la zona industrial.
El martes, Salud Pública dio prioridad al trabajo en los laboratorios que estudian los fragmentos óseos y objetos encontrados, según lo asegurara el ministro José Ángel Portal Miranda.
Precisamente el Ministerio de Salud de Cuba mantiene en 132 las personas lesionadas, 17 hospitalizadas, 2 fallecidas y 113 que recibieron el alta médica.
Un equipo de la ONU brinda asesoramiento sobre las consecuencias ambientales luego del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas. Carmen María Rodríguez informa.
El equipo de Naciones Unidas en Cuba sigue involucrado en el asesoramiento del impacto del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas, a la par que proporciona plantas y bombas para el tratamiento de agua. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría.
And we have an update from our team in Cuba, led by the resident coordinator, Consuelo Vidal, as they continue engaging with the government and partners to support needs.
Tenemos una actualización de nuestro equipo en Cuba bajo el liderazgo de nuestra residente coordinadora, Consuelo Vidal, mientras continúan intercambiando con el gobierno y socios para apoyar a quienes lo necesitan, luego de múltiples explosiones en tanques de petróleo en la provincia de Matanzas hace más de una semana. Dujarric de la Rivière también mencionó el asesoramiento ofrecido por Naciones Unidas para ver el alcance del impacto ambiental del incendio.
The UN team is gearing efforts to provide water treatment plants and pumps as well as health supplies.
El equipo de Naciones Unidas está enfocando sus esfuerzos para proporcionar plantas y bombas para el tratamiento de agua, así como de suministros de salud. Hemos ofrecido nuestra capacidad para realizar el asesoramiento del daño ambiental y el impacto en la economía y en los servicios que se ofrecen a la población local. Desde Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una afectación máxima de 550 megavatios en el horario diurno y de 693 megavatios en la hora pico. Como en las jornadas anteriores, la afectación por déficit de capacidad se mantuvo durante todo el martes y la madrugada de hoy miércoles.
Un experto en economía opina que los planes del gobierno de Cuba de permitir cierta inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista no solucionaría la compleja situación por la que atraviesa el país. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El investigador y economista cubano Miguel Alejandro Hayes en Martí calificó como vieja propuesta la anunciada apertura del comercio exterior e interior a las inversiones extranjeras y privadas.
Ya en Cuba una experiencia, y entonces como que siempre, casi siempre las fórmulas que aparecen son más de lo mismo. Es como volver a intentar vivir un pasado que, si bien en un momento pudo funcionar la fórmula, puede ser que ahora no funcione. Están todo el tiempo repitiendo fórmulas.
Ana Teresita González, viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, dijo que Cuba no renuncia al monopolio estatal del comercio. Según anunció, los inversionistas extranjeros podrán crear entidades para comerciar en el mercado mayorista y conformar empresas mixtas de manera selectiva para realizar actividades de comercio minorista.
Como se ha explicado, estamos en un escenario complejo que nos obliga realmente a tomar decisiones arriesgadas que debemos acompañar de medidas de control para que no se desvíen los resultados esperados. Estas decisiones hay que dejar claro que no resuelven por sí solas los problemas que hoy estamos enfrentando.
La viceministra cubana reconoció que medidas asumidas hasta el momento no dieron los resultados esperados para resolver los problemas económicos del país.
Para mí hay como dos mensajes que están ocultos. El primero es algo así como todos esos extranjeros que yo simplemente les dije que no les abrí las puertas, ahora vengan, créenme un mercado mayorista que yo necesito para poder poner a funcionar mi economía, por un lado, y además ayúdenme a tener un mercado minorista. Esa es la primera lectura. Y la segunda es, inversionistas extranjeros, ayúdenme a ver cómo le quito más remesas a los emigrados cubanos, porque cuando el apoyo va a ir directo al comercio minorista, esos productos van a ser para venderse en MLC, claro y rotundo. El gobierno no tiene dinero para llenar las tiendas en MLC. Entonces, ciertamente es un llamado a que los ayuden a llenar esa tienda para poder seguir raspando remesas con unos productos que venden con unos márgenes de más del 200% en muchos casos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 107 cubanos el martes luego de 9 interceptaciones en las costas de la Florida.
El teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 indicó que la Guardia Costera y sus socios patrullan los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona, para detener la migración ilegal hacia los Estados Unidos desde el mar.
El oficial Cobb agregó que los rescatados o detenidos serán devueltos a su país de origen o al país del que partieron. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.994 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. 12:15, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta tarde, como siempre, con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, y como siempre con Bruno, Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, entre el sistema de altas presiones del noroeste del Golfo y el amplio anticiclón del Atlántico, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba están disfrutando condiciones del tiempo muy estables, con la presencia de temperaturas muy altas y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Además, temperaturas muy altas, con las máximas llegando a los 35 grados centígrados. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos declaró que junto con la Unión Europea estudia la respuesta de Irán a un borrador de acuerdo final sobre la reactivación de un acuerdo nuclear de 2015 que la Unión Europea presentara en las conversaciones de Viena. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante una sesión informativa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo a los periodistas que se necesitará algo de tiempo para digerir los comentarios de Irán sobre el borrador para la reactivación del acuerdo nuclear del 2015, llamado Plan de Acción Integral Conjunto.
We have in fact received Iran's comments.
Él dice que han recibido los comentarios de Irán sobre el texto final propuesto por la Unión Europea, que los recibieron a través de la Unión Europea y que están en el proceso de estudiarlos. Al mismo tiempo, están comprometidos en consultas con los aliados europeos sobre el camino a seguir. La agencia de noticias iraní había dicho el viernes que Irán podría aceptar el texto final elaborado por la Unión Europea para salvar el acuerdo, que tenía como objetivo frenar el programa nuclear de Irán a cambio del alivio de las sanciones. El acuerdo ha estado moribundo desde la retirada de Estados Unidos en el 2018 del acuerdo, bajo el entonces presidente Donald Trump, cuya administración volvió a imponer sanciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la entrada de los migrantes a Estados Unidos de forma irregular por los cruces fronterizos con México disminuyeron el pasado mes de julio. Héctor Contreras informa.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el número de detenciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México disminuyó en julio respecto al mes previo, lo que representa un segundo descenso mensual consecutivo. Pese a la merma, los flujos siguen siendo inusualmente altos, en esencia entre las nacionalidades menos afectadas por el Título 42, una norma que llegó en el contexto de la pandemia y que niega a los migrantes el derecho legal a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. En teoría, el Título 42 se aplica a todas las nacionalidades, pero los costos, las relaciones diplomáticas y otras consideraciones suelen dictar a quién se expulsa en virtud de dicha norma. Las autoridades estadounidenses registraron cerca de 200.000 detenciones de migrantes en el mes de julio, casi un 4% menos que en junio y casi 7 puntos porcentuales menos que en julio del año pasado, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El comisionado de la patrulla fronteriza, Chris Magnus, dijo que aunque las cifras de encuentros siguen siendo altas, se trata de una tendencia positiva y de la primera caída en dos meses consecutivos desde octubre de 2021. Las personas procedentes de países con más probabilidad de ser dejadas en libertad en Estados Unidos con notificaciones de comparecer ante un tribunal de inmigración fueron detenidas con más frecuencia, como pueden ser personas procedentes de Venezuela. Y una vez más, Del Río, en Texas, fue el corredor más utilizado para los cruces irregulares entre los 9 sectores de patrullas fronterizas en la frontera con México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:20, noticias de América Latina.
Activistas de los derechos fundamentales exigen la liberación de 6 sindicalistas detenidos a principios de julio. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de 6 sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios del mes pasado. Dianet Blanco, expresa política y esposa de Gabriel Blanco, uno de los detenidos en medio de lo que consideran una arremetida por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, narra a La Voz de América lo difícil que han sido estos días.
Muy duro porque es volver a revivir lamentablemente toda esa situación. Cuando estuve encarcelada injustamente, fui víctima de una detención arbitraria y la igual que mi esposo. Entonces, bueno, sabiendo ya toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras yo estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo.
La abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, sostiene que en el país se registra un patrón de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno.
Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores. Ellos vienen denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente, cómo trabajadores se les prohíbe entrar a las entidades donde ellos realizan su trabajo.
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro guarda silencio ante la cesión a Irán de 1 millón de hectáreas para ser cultivadas. Los detalles también desde Caracas los tiene Aymara Lorenzo.
Tras la firma de un acuerdo de cooperación por 20 años entre Irán y Venezuela, Teherán confirmó que el régimen de Maduro cederá a la República Islámica de Irán 1 millón de hectáreas en territorio venezolano para ser cultivadas para beneficio de la nación asiática. El régimen de Maduro ha guardado silencio ante la información difundida el pasado 26 de julio. El tema fue abordado este martes en la sesión de la Asamblea Nacional Legítima que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Maduro, el más apátrida y la deshonra más grande que ha tenido Venezuela y también debe decir de alguna manera su ejército libertador. Entrega tierras discrecionalmente a un país señalado además por ser financista y promocionar el terrorismo.
Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, la agrupación gremial de los agricultores privados, advierte que además de un tema de soberanía, de nuevo el régimen va en contra de los productores nacionales.
¿Cómo es posible que le vayamos a dar, a ceder una porción de tierra a los iraníes para que ellos solucionen sus problemas? Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el Estado venezolano es ver cómo se organiza y cómo genera políticas públicas de incentivo y de estímulo a la producción nacional para que nosotros los venezolanos, los productores agropecuarios del país, en nuestras tierras produzcamos lo que Venezuela necesita. Venezuela ha tenido o tuvo una caída sostenida de 12 años de la producción nacional, no precisamente porque los productores agropecuarios del país no quisiéramos producir, fue por los errores en materia de políticas públicas para el sector agroalimentario, por una agenda que priorizó las importaciones de alimentos por encima de la producción nacional.
Morela Colina, analista política, advierte que esta decisión vulnera la seguridad y defensa de la nación.
Los pueblos tienen que saber que seguridad y defensa no son balas, no son barcos, no son soldados. La seguridad y defensa de un país pasa por el hambre del pueblo, por la seguridad y por el reparto del bien común.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
El silencio, la cárcel o el destierro es lo que ofrece el gobierno de Daniel Ortega a los sacerdotes de la Iglesia Católica de Nicaragua, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. El nivel de presiones y violencia política ha llevado a varios religiosos a la cárcel, al silencio forzado y al destierro, según el estudio intitulado Sin Dios y Sin Ley.
Y en Brasil entró el martes en una campaña electoral de alto voltaje con el derechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva como protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, y Luis Inácio Lula da Silva, que quiere volver al poder, son protagonistas de la contienda más polarizada en décadas en el país sudamericano. Bolsonaro encabezó un mitin en la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018, en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.
¡No tem como no se emocionar!
En tanto, el acto de Lula también estuvo cargado de simbolismo, al visitar una fábrica automotora en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo, donde se forjó como líder sindical en los años 70.
Eu devo praticamente tudo.
La pre-campaña estuvo marcada por los constantes cuestionamientos que ha hecho Bolsonaro sin pruebas del sistema de voto electrónico. Sus críticas han despertado temores de que no reconozca una eventual derrota. Lula, que recuperó sus derechos políticos en 2021 tras la anulación de sus condenas en la megacausa anticorrupción Lavallato, sigue liderando los sondeos, aunque el actual mandatario parece recortar distancias. En la última encuesta de la consultora IPEC, Lula reúne 44% de las intenciones de voto en la primera vuelta del 2 de octubre, frente a un 32% de Bolsonaro. La principal preocupación de los brasileños es la situación económica, marcada en los últimos años por altos niveles de desempleo y una inflación que ha restado popularidad a Bolsonaro. Pero el presidente espera mejorar sus números con las recientes bajas de los precios de los combustibles y el aumento de ayudas sociales.
En este informativo, noticias internacionales.
Corea del Norte disparó hoy dos misiles de crucero desde Onchon, en la provincia de Pyongyang, al Mar Amarillo, según declarara la agencia Yonhap, citando fuentes militares de Sur Corea.
Los servicios de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están analizando el nuevo ensayo armamentístico norcoreano que llega 2 días después de que el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ofreció un plan de ayuda económica a Pyongyang en caso de que optara por la desnuclearización.
En todo caso, el lanzamiento de este tipo de proyectiles por parte de Corea del Norte no está castigado por las sanciones de las Naciones Unidas.
Y Turquía e Israel decidieron restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas tras un proceso de acercamiento que terminó con años de tensión. Jorge Orellana amplía.
Turquía e Israel decidieron elevar el nuevo nivel de las relaciones entre los dos países al de lazos diplomáticos plenos y devolver los embajadores y cónsules generales de los dos países. La reanudación de las relaciones entre Turquía e Israel es un activo importante para la estabilidad regional y una noticia económica muy importante para Israel. Seguiremos reforzando la posición de Israel en el mundo, afirmó la oficina del primer ministro israelí en funciones, Yair Lapid. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, confirmó este miércoles que su país e Israel intercambian próximamente embajadores para restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas. Nosotros, como Turquía, hemos decidido nombrar un embajador en Israel, en Tel Aviv. A principios de septiembre se reunirá la Comisión Económica Mixta y finalmente uno de los pasos que daremos dentro de este proceso de normalizar las relaciones es nombrar embajadores. Por otro lado, como siempre hemos dicho, seguiremos defendiendo los derechos de Palestina, Jerusalén y Gaza. Turquía e Israel, aliados estratégicos desde mediados de los años 90 y distanciados diplomáticamente desde el 2018, anunciaron así la normalización de sus relaciones tras años de tensiones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
El opositor ruso Alexei Navalny pidió hoy a los países occidentales que emitan sanciones más duras contra los oligarcas rusos mientras continúa la guerra contra Ucrania, pues a su parecer el presidente Vladimir Putin y los suyos siguen saliéndose con la suya.
Y agregó que existe un amplio consenso en instituciones internacionales como la Comisión Europea o el Congreso de Estados Unidos. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. También puede volver a vernos en nuestra página de YouTube. Por supuesto que vamos a continuar con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, informativo del mediodía de Radio Martí en este miércoles 17 de agosto del 2022. Y en esta segunda media hora que comenzamos vamos a tener las declaraciones que hizo a Radio Martí el opositor y expreso político Eldris González Pozo después de haber sido detenido en la tarde de ayer por agentes de la policía. Tenemos también la solicitud que ha hecho y la publicación que ha hecho el Instituto Internacional de Raza e Igualdad con respecto a imágenes sobre unos póster que se desplegaron en las calles de Washington. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día, Pepe Lacayo con las noticias de los deportes, y vamos a tener un reporte directo desde Ucrania, lo que está sucediendo allí en ese país que ha sido invadido y agredido por Rusia. De esto y mucho más en estos próximos 29 minutos, y continuamos acompañándoles Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Adabalda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
El opositor y expreso político Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, denuncia que su vivienda fue allanada por agentes de la seguridad del Estado, quienes lo condujeron a la tercera unidad, donde lo amenazaron y le entregaron una carta de advertencia por manifestarse en contra del régimen de Cuba. Así lo comunicó a Radio Martí tras su interrogatorio y amenaza.
Aquí le habla el preso político Eldris González. Por primera vez en la vida sentí un gran temor de volver a la prisión, porque después de tanto trabajo que pasé para tener a mi niño conmigo y tener su custodia, hoy ya la tengo, y sentí un gran temor de volver a la prisión y dejar a mi niño solo y no estar con él y no volverlo a ver. Siento mucho temor de mi vida, de que estos represores, dictadores, me sigan hostigando y no me dejen tranquilo y me quieran llevar a prisión, y no solamente llevarme a prisión, sino lograr su objetivo, que es y que me repita el infarto y que yo me muera. Y toda la cantidad de policías en mi vivienda, mi niño viendo eso, llamaron a los bomberos para romper el candado y las rejas y todas esas cosas. Me llevan para la policía y allí me meten en una oficina y lo único que me ponen una carta de advertencia por manifestarme en contra del proceso revolucionario, según ellos. Sé de que ellos están planificando y tramando cómo revocarme la licencia extrapenal y cómo llevarme nuevamente a prisión y sacarme de juego nuevamente por mi forma de pensar y en contra del régimen.
González Pozo, quien vive en el reparto Zamorana, en la ciudad de Santiago de Cuba, indicó su temor de que las autoridades cubanas intenten revocarle la licencia extrapenal que tiene desde el 3 de mayo, tras haber sufrido un infarto en la cárcel de Boniato.
El Instituto Internacional Raza e Igualdad publicó una serie de imágenes sobre unos carteles que desplegara en las calles de Washington para denunciar la crítica situación de derechos humanos que se vive en Cuba tras las históricas protestas del 11 de julio en la isla.
La organización indicó a través de Twitter que está denunciando la grave situación de derechos humanos que se registra en Cuba, donde hay más de 600 personas privadas de la libertad por participar en las protestas pacíficas del 11J. La campaña exige que sean liberados los presos políticos en Cuba y pregunta, ¿presos por qué?
Organizaciones e individuos que tratan de ayudar al pueblo de Cuba hicieron un llamado a las democracias del mundo para que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que responda a la crisis humanitaria, estableciendo un corredor para la asistencia directa de emergencia a la población de la isla. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
21 defensores de los derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos hicieron un llamado a las democracias del mundo para que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que responda a la crisis humanitaria en Cuba, enviando una delegación a la isla y se establezca un corredor humanitario para la asistencia directa de emergencia a los cubanos necesitados sin participación del régimen. También llaman a la dictadura cubana a eliminar las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria proveniente de organizaciones internacionales y de los cubanos en la diáspora, y que se permitan visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones en Cuba. Entre los firmantes se encuentran Hillel Neuer, director ejecutivo de United Nations Watch, Carlos Eire, profesor de Historia y Estudios Religiosos de la Universidad de Yale, el embajador Otto Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, y Carl Altau, director ejecutivo del Comité Nacional Estadounidense Conjunto Báltico. Entre los firmantes también está el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez, quien dijo en entrevista con Radio Martí que la propuesta de corredor humanitario de emergencia es necesaria para garantizar que la ayuda llegue al pueblo y no beneficie al régimen.
Es un momento para cambiar ese panorama permanente que hemos visto en los últimos 60 años para directamente ayudar a los cubanos y dejar la dictadura afuera.
El llamado fue enviado a organizaciones de derechos humanos y figuras internacionales, entre ellas Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Luis Almagro, secretario general de la OEA, los senadores estadounidenses Bernie Sanders y Patrick Leahy, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, y Robert Mardini, director general del Comité de la Cruz Roja Internacional, entre otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El youtuber Alain Lambert Sánchez, más conocido como Paparazzi Cubano, arribó a Estados Unidos junto a su esposa, su pequeña niña y su hermano. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con él y su familia al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami.
Alain arribó a Estados Unidos luego de 2 años de vida en Panamá.
Gracias a este gran país que nos acogió y aquí estamos. Más que un asilo, estábamos buscando protección. No lo encontramos en Panamá, pero acá estamos tratando de buscarla y tratando de buscar esa libertad de expresión que tanto anhela el pueblo cubano.
Agotado, tras casi un mes en el camino, arribó al sur de Florida con bríos renovados.
Alzando la voz por todos los cubanos que necesitan de plataformas como la mía, que necesitan de medios de comunicación como los de ustedes para poder hacer llegar esa información, porque somos la voz y tenemos que darle voz a los que no tienen.
En Panamá, la familia no esperó el trámite migratorio ante el gobierno de Estados Unidos y, como tantas decenas de miles de cubanos, la familia se lanzó a la travesía irregular a través de Centroamérica.
¿Qué te motivó a lanzarte a esta travesía tan difícil?
Después de hacer muchos procesos legales por los cuales no pudimos lograr de que mi familia pudiera volar directo acá seguro, tuvimos que hacer lo que hacen todos los cubanos tratando de buscar la libertad, tratando de buscar un futuro mejor para tu familia, y aquí estamos. Hicimos una travesía bien, pero bien cruda, bien difícil, pero aquí estamos, gracias a Dios. Yo estoy para apoyar a todos los cubanos que
está listo para comenzar una nueva vida en libertad, con deseo de trabajar, según dice, pero sobre todo de informar y denunciar por aquellos que en Cuba no tienen voz.
Una voz más que se suma al exilio, pero las plataformas de Paparazzi Cubano están hechas para funcionar sin mí. Ahí está el resultado, ahí hay un año sin yo transmitir y no han dejado de parar, porque el compromiso es de todos, no es solamente tuyo, mío, de otros influencers o de otros canales. No tengo familia en Miami, tengo mucha gente buena, muchos cubanos que siempre me han ayudado desde el principio, porque el principal patrocinador que siempre he tenido es el pueblo, hermano. Ese es el que siempre, desde Cuba hasta el día de hoy, tengo que agradecerle.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:39, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Tenemos nuevas informaciones, Ariadne y Bruno. Las buenas tardes reiteradas a ambos.
Nuevas informaciones sobre más hostigamiento contra familiares del 11J. Ha habido nuevas protestas ayer. Vamos a darle seguimiento al programa hoy. Boca del Mariel. Hubo protestas ayer, hubo arrestos, hubo violencia. Tenemos una fuente que habla con nosotros ahí, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana. Hubo protestas anoche en Boca de Jaruco, en Batabanó, en Santa Cruz del Norte, sí, en La Habana. Y hubo protestas, que nos acaban de enviar un video, en Manzanillo, también, en Granma. O sea que el descontento popular con los prolongados apagones continúa y la nueva modalidad del gobierno es una dualidad en la censura. Cuando quitan la corriente, ahora tumban los datos móviles para que la gente no pueda.
Sucede.
Entonces, sí, vamos a estar hablando
sobre eso. Para que no puedan transmitir en vivo.
Vamos a estar hablando sobre eso y la situación del dengue, la falta de agua en Camagüey desde ayer está sin agua. O sea, el escenario socioeconómico del país está bastante complicado y bastante convulso. Y vamos a estar hablando, hacer un recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, a ver cómo se desarrolla esta situación. Tenemos también el testimonio de un activista en la zona oriental del país que está en una licencia extrapenal por enfermedad hasta octubre del año que viene. Lo están implicando en una puesta de carteles, pero hoy, esa historia la tenemos allá acá en Martí, hoy se ha personado nuevamente la policía política y parece ser que ya lo quieren implicar de cargo sobre esto. Es lo que tenemos en el programa esta tarde.
Gracias, Tomás. No se lo pierdan. 2:00 p.m, Cuba al Día.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, vamos a establecer el contacto rápidamente con Ucrania. Allí se encuentra en la ciudad de Lviv, también conocida en español como Leópolis, nuestro colega Álvaro Alba. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, porque ya tenemos la información que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya ha llegado a Ucrania para entrevistarse mañana con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y también con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Sí, Ariadne, muchas gracias. Y efectivamente, estamos aquí en la ciudad de Lviv, es el oeste de Ucrania, una ciudad, centro cultural, espiritual de Ucrania, que solamente ayer por la noche supo la grata noticia de que mañana va a haber aquí esta cumbre entre el mandatario de Turquía, el presidente de Ucrania, y el secretario general de la ONU. El ambiente que hay es de esperanza. Cualquier iniciativa que se haga en el mundo para lograr detener el ataque de Rusia y que Ucrania pueda exportar el trigo, sobre todo, que tienen los almacenes. Y por eso es que se van a reunir mañana y va a haber después el viaje del secretario general a Odessa. Pero estoy aquí reunido con el doctor Alexander Pronkievich, quien es el presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, filólogo, ahora decano de la Facultad de Filología de la Universidad Católica de Lviv, pero su alma mater, hasta hace unos meses atrás, la Universidad de Nicolae, fue hoy bombardeada. Déjeme pasarte aquí el teléfono a Yanne para que él te pueda, por lo menos en breve, dar un testimonio.
Perfecto, Álvaro.
¿Aló?
Hola, buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros, Alexander. Estamos aquí en vivo y en directo en este informativo del mediodía. Álvaro nos estaba actualizando de la situación que se está viviendo ahora mismo en Lviv, en Leópolis, como le llamamos en español, pero nos dice además que la Universidad de Mykolaiv hoy sufrió ataques, bombardeos. Adelántanos un poco cómo está la situación ahí mismo en Ucrania.
Sí, hoy por la mañana, dos cohetes cayeron en la Universidad Nacional del Mar Negro, Viktor Mogila, que está en la ciudad de Mykolaiv, y es la ciudad donde vivo yo, en la universidad donde trabajo como decano de filología y profesor de literatura universal y literatura española. Es
un acontecimiento muy triste y muy trágico, porque ya no es solamente una universidad como grupo de edificios o laboratorios o biblioteca, otra cosa que es, percibimos esta universidad como un ser humano, ya, como nuestro familiar, y ya es un momento muy, porque la ciudad de Mikulaev está bombardeada de un modo absolutamente indecente, cruel, es algo increíble.
¿Qué esperanza tienen ustedes como ucraniano de esta cumbre que se va a desarrollar mañana allí precisamente entre el secretario de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y también como el líder turco, Recep Tayyip Erdogan?
Yo no soy experto político, soy profesor de literatura, comprendo mis juegos como ingenieros literarios o, por ejemplo, en escritores como Octavio Paz, pero no esperamos nada en realidad. Me parece que es otro caso de la coreografía política, porque la situación en Ucrania no se resuelve a través de reuniones de este tipo, porque ya todo se resuelve en la campa, en los campos de batalla. Ya, no sé, porque tenemos ideas bastante ya pesimistas sobre la ONU, y el señor, ¿cómo se llama?, Gutiérrez, ya, que me parece que sí, ha encontrado muchas veces en situaciones difíciles porque toma decisiones extrañas. El señor Erdogan está jugando su juego y no se puede tener confianza. Yo no sé, eso es la idea de un hombre simple o puede ser un profesor simple de literatura. Ya no, claro, tiene ningún valor político.
Quiero que me diga, además, usted como ucraniano, el pueblo, ¿cómo está viviendo en estos momentos? ¿Ya tienen acceso a algunos servicios? ¿Qué situación vive la población en general?
En general, la situación depende de la zona donde estamos. Por ejemplo, en estos momentos estamos en la ciudad de Lviv, en Leópolis, y estamos disfrutándonos de la vida, hablamos español, ya es un lujo. Pero hablando en serio, no tenemos problemas con productos de alimentación, no tenemos problemas con internet, con otras cosas. Sí, la situación en Mykolaiv, en la ciudad de Mykolaiv, o en las ciudades que están en la zona de la frontera, la situación es muy dura, porque prácticamente cada día, cada noche, cada momento, caen misiles, cohetes que matan a la gente, etcétera. Pero a pesar de todo, por ejemplo, lo que me dicen mis amigos en Mykolaiv, las tiendas están abiertas, hay comida, hay todo. Ya hace algunos días mis colegas de Mykolaiv realizaron un proyecto muy interesante que escribí en la Voz de Galicia, uh-huh, el texto que publicó también mi colega, claro, que está cerca de mí, un festival de cine en, claro, en sótanos, ¿ya?
Claro.
La vida sigue.
Por supuesto. Profesor, gracias por estas palabras a este informativo del mediodía de Radio Martí. También, por supuesto, a nuestro compañero de trabajo, Álvaro Alba, que va a estar allí con usted y además nos está a mantener al día de todo lo que acontece y esa cumbre que se va a estar desarrollando mañana. Gracias a ambos.
No, muchas gracias a ustedes por el apoyo, por las buenas palabras, por todo, de todo mi corazón. Ya. Muchas gracias.
Con 12:49, seguimos con más informaciones.
El presidente Joe Biden promulgó este martes una legislación que considera la mayor inversión ambiental en la historia de los Estados Unidos. Jorge Agobián informa.
Se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor. Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. De los 740 mil millones de dólares totales, más de 370 mil millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos.
Pone a Estados Unidos nuevamente en el camino para reducir la contaminación por carbono en un 40% para 2030, con tecnologías de energía renovable que ahorran a las familias estadounidenses un promedio de $1,000 y 25 centavos al año y crean 9 millones de empleos.
La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos, extiende los subsidios de seguro médico e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones.
Nadie, permítanme enfatizar, nadie que gane menos de $400,000 al año pagará un centavo más en impuestos federales.
Ningún republicano en el Congreso apoyó la medida.
No se puede gastar para salir de la inflación o pagar impuestos para salir de la recesión o pedir prestado para salir de la deuda. Sin embargo, eso es exactamente lo que los demócratas afirman que pueden hacer.
Según las proyecciones del partido de gobierno, la ley recolectaría cientos de millones de dólares a partir de la recaudación de impuestos de las personas más pudientes y las grandes corporaciones del país, que hasta ahora no pagan nada. Jorge Agobián, Voz de América.
El Pepe. El Pepe.
Aquí cada día nos superamos, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, te voy a dar una asistencia porque anoche recibí un mensaje tuyo diciendo justamente que Cristiano Ronaldo va ahora a considerar quizás quedarse con el Manchester United, aunque no lo creo, te voy a decir por qué. Por el nuevo, aparentemente que va a tener un nuevo dueño. No le voy a hacer mucha campaña porque no se han firmado los papeles, pero no creo.
Hay rumores.
Hay rumores. Te voy a decir por qué. El Manchester United no clasificó para jugar en la Champions League. Y en este momento, Cristiano, lo que te pone en el mapa, más que nada, más que la liga inglesa, que es la mejor del mundo, pero por encima
no
de eso...
No se lo digan los españoles.
Pero hasta ellos están reconociendo, España tiene la segunda liga más competitiva y más cara del planeta. La primera es la inglesa, pero por encima de la Liga Premier está la Champions League. Y Manchester United no clasificó y no podrá jugar en la Champions League. Y Cristiano Ronaldo quiere una transferencia a un club que está jugando en la Champions League. El problema es que tiene un sueldo multimillonario y muy pocos clubes lo pueden pagar.
En estos momentos.
Se me ocurre el Atlético de Madrid, se me ocurre el Chelsea, se me ocurren muy pocos, 4 o 5. Así que yo no creo que Cristiano Ronaldo en este momento pueda hacer un transfer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy continúan los playoffs de la Champions League. Estos son los clubes que van a jugar contra los grandes, contra el Manchester City, contra el Real Madrid y el Barcelona. Ayer el Bodo Glimt de Noruega derrotó al Dinamo Zagreb 1-0. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta. El Copenhague derrotó 2-1 al Trabzonspor de Turquía. Y el Rangers de Escocia empató con el ex campeón europeo PSV Eindhoven 2-2. Así que eso se va a decidir la próxima semana. Hoy está el quarterback de Azerbaiyán, no quarterback, quarterback, ¿ok? El Pilsen de la República Checa, el Maccabi Haifa de Israel contra la Estrella Roja y el Dinamo Kiev contra el Benfica de Portugal. Muy bien, el béisbol de las grandes ligas. Juanito, alístate. Ayer los Yankees, para frenar una de las peores rachas que han tenido en años, pusieron al zurdo cubano Néstor Cortés en la lomita. Y en realidad no lanzó mal. 7 entradas, 4 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 3. El problema es que vino otro cubano, que se llama Randy Arozarena, y le conectó jonrón de 3 carreras en el primer inning, y el partido terminó justamente 3-1 a favor de Tampa Bay. O sea que Néstor Cortés, pese a lanzar bien, tuvo solamente un inning malo de los 7 que lanzó, pero perdió su cuarto contra 9 victorias. Su efectividad subió un poquitín a 2.74, sigue siendo muy buena. Y Randy Arozarena por segunda vez esta semana decidió un partido con un jonrón de 3 carreras. El otro cubano, Yandy Díaz, anotó gracias a ese jonrón. Así que los dos cubanos le hicieron daño a Néstor Cortés. Así que,
o sea,
que
fue un duelo de cubanos.
Por lo menos, Bruno, si te van a dar palos, que sea un compatriota tuyo, ¿ok? No es lo mismo que te lo dé otra persona. Exacto. Bueno, 6 peloteros cubanos en el partido Chicago contra Houston, una vez más. Parece que se pusieron de acuerdo para no empatar el récord de 7. Y en ese juego, justamente, Joan Moncada impulsó la carrera del gane. Está bateando justamente 200. Yasmani Grandal tuvo un hit, batea 199, y José Abreu con 3 imparables y carrera anotada, bateando 307, muy respetable. Por el lado de los Astros de Houston, Yulieski Gurriel, un hit y anotó carrera. Jordan Álvarez sigue con promedio en base de 400, ayer negoció un boleto y tuvo un hit, y Aledmys Díaz está bateando solamente 252, ayer de 2-0. Los Orioles de Baltimore están jugando mejor que nunca después de tirar la toalla. Es como un boxeador, que el manager tira la toalla y el boxeador conecta 4 o 5 ganchos y noquea al contrincante. Sí. Esto es lo que está pasando con Baltimore. Ayer derrotaron otra vez a los Azulejos de Toronto y el pitcher cubano-americano Alek Manoah. Yo voy a tener que dejar de hablar bien de estos muchachos, porque ayer hablé muy bien de los dos y les cayeron a palos a los dos. Alek Manoah en realidad no lanzó del todo mal. 5 entradas, 2 tercios, el cubano-americano. 4 hits, 4 carreras. 4 boletos. Okay, eso fue lo que lo mató. Y 7 ponches, su efectividad subió a 2.71. Continúa siendo dólar por dólar la mejor ganga. Tiene 12 victorias, 6 derrotas. El pitcher de los Orioles, Kramer, 7 entradas, 7 hits, 2 carreras. ¿Cómo que ya? No puede ser, chico.
Ya te tocó la campana.
Que por alguna razón desconocida. Esto debería ser de 8 minutos. Hasta aquí los deportes.
Hay que averiguar a ver por qué es que toca la
campana. Sí, la verdad que hasta aquí los deportes.
Radio Martí. Llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ofreció disculpas al activista y artista autóctona estadounidense Sachin Little Feather por lo que calificó del abuso soportado durante y después de la ceremonia del premio Oscar en 1973, cuando rechazó la estatuilla al mejor actor en nombre de Marlon Brando como protesta ante el tratamiento de los nativos americanos. En esa ocasión, Marlon Brando ganó en la categoría de mejor actor por la interpretación que hizo del personaje Don Vito Corleone en El Padrino, pero se rehusó a recibir el galardón. Vestida con un traje tradicional de cuero, Little Feather se convirtió a los 26 años en la primera mujer indígena estadounidense en subir al escenario del Oscar. Según la propia actriz y testigos presenciales, el actor John Wayne intentó retirarla del escenario. La junta directiva del Oscar invitó a Little Feather a un acto en su honor el 17 de septiembre en el Museo de la Academia en la ciudad de Los Ángeles. Men at Work llega a las afueras de Washington para presentarse el miércoles 17 de agosto en el Capital One Hall en Tysons, Virginia. La banda australiana liderada por Colin Hay ha creado éxitos como Down Under, Overkill y Who Can It Be Now. 1986, Genesis alcanza el número 4 de las 100 calientes con Throwing It All Away del álbum Invisible Touch. El tema escrito por Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford conquistó la cima de las carteleras adulto contemporáneo y de sencillos rock de la revista Billboard. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos los titulares. Envían a trabajo forzado con internamiento a jóvenes de La Guinera condenados por las protestas del 11 de julio.
Familias que lo perdieron todo a causa del incendio en Matanzas viven en la incertidumbre en un albergue.
Pronostican hoy otra jornada de largos apagones debido al déficit energético.
Activistas venezolanos de derechos humanos exigen la liberación de 6 sindicalistas detenidos.
Estados Unidos y la Unión Europea estudian la respuesta de Irán a borrador de acuerdo para reactivar el pacto nuclear.
Y Corea del Norte realiza un nuevo ensayo con misiles.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo, un equipo de la ONU brinda asesoramiento sobre el impacto ambiental del incendio en Matanzas. Cuba coordina con expertos internacionales la identificación de los restos óseos. El youtuber paparazzi cubano llega a Estados Unidos. Hay polémica en Venezuela por presunta concesión a Irán de 1 millón de hectáreas de tierras. Aumentan los casos de la viruela del mono en Colombia. Disminuye la entrada de migrantes a Estados Unidos por la frontera con México y el jefe de la ONU ya está en Ucrania para la reunión con Zelensky y Erdogan. Así que a partir de las 3 de la tarde, más informaciones. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.